Filipenses por favor. Capítulo 2. Este pasaje lo conocemos, pero el día de hoy vamos a ver la primera parte y nada más. Por lo tanto, 2:1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, este lenguaje misterioso, ¿no? Si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas, la versión moderna, algo de profundo amor y misericordia, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo. Y esto de sentir lo mismo, ¿no? Es de tener la misma perspectiva, actitud, evaluación, juicio acerca de las cosas, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahí va de la actitud de las personas a su amor y sus afectos, ¿no? Nada hagáis por contienda, que se traduce rivalidad o vanagloria. Antes bien en humildad, estimándose inferiores los unos a los otros, y la versión moderna, estimando a los demás como superiores. Y este juego lo vamos a ver en un momento. Cuando se trata de alguien inferior, se trata de alguien superior, ¿no? Y viceversa. No mirando cada uno a lo suyo propio, a los intereses propios, solamente a los intereses propios, la versión moderna, sino cada cual también a lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir, actitud o manera de pensar, la palabra sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo o existiendo eternamente en la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, no consideró su igualdad con Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Y luego, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y hallado en esta condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Ahora este texto volveremos. El Evangelio según Juan, por favor, en su capítulo 13. Juan 13. ¿Lo tienen? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, esto es ya en la misma noche, ¿no?, cuando sería entregada, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre. Y esto es en la plenitud de su naturaleza humana, sabiendo de estas cosas. Ese es un tema complicado. Sabiendo que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta es una referencia al amor especial que Dios tiene para con los elegidos, los creyentes en Cristo Jesús. Dios no ama a medio mundo o todos por igual, como algunos lo han enseñado. Aquí amó a los suyos, dicen. Esto es un amor que discrimina, un amor especial y particular. Y los amó, dice, hasta el fin. Y esto es una referencia hasta la hora de entregarse, ¿no?, por ellos. Su vida entera se puede describir como un acto de amor continuo, de principio a fin. Pero este amor es para con los suyos, ¿no? Hay personas que nunca han entendido estas distinciones. Cuando en Efesios dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y luego el argumento es que cada marido debe amar a su mujer, a su esposa, en la misma forma, y luego salen con que sería absurdo decir a cada marido que ame a su esposa y que luego que ame a todas las mujeres en el mundo por igual, con el mismo amor. No. ¿O sí? O sea, la idea misma, ¿no? Está en este texto de un amor especial. Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella, que el marido haga lo mismo a favor de su esposa, ¿no? Pero no lo va a hacer a favor de cualquier mujer, ese es el punto. O cada mujer en el mundo, absurdo más, ¿no? Más absurdo el asunto. Y luego dice, y la cena acababa. Hay muchas cosas aquí que tenemos que apurarnos. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Y hay algo interesante en todo esto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, ¿no? Le había entregado todas las cosas y que había salido de Dios. Esto en su naturaleza humana ya sabía y entendía a perfección. Cristo asumió una naturaleza humana, ¿no? Y en su naturaleza humana había llegado a captar la plena realidad de lo que el texto dice, que había salido de Dios y que a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto. La versión antigua simplemente dice su ropa. Eso es el vestido exterior, su manto. Y tomando una toalla, se ciñó. Y esto es lo que todos los siervos hacían a la hora de cumplir con cualquier servicio. Este rito prácticamente de ciñar su ropa o ceñirse, ¿no? Ceñirse, lo estoy diciendo mal, ceñirse. Es una referencia a una costumbre, eso es lo que quiero decir. Se ciñó y luego puso agua en un lebrillo, lavabo, vasija, ¿no? Como lo harían los esclavos en aquel entonces. Y la costumbre, ustedes han escuchado muchas veces del lavamiento de los pies, las personas, normalmente antes de salir a la casa o alguna invitación, de cenar en este caso, alguna reunión, se lavaban las personas y en el transcurso del camino se ensuciaban sus pies, no llevaban los zapatos, ¿no? Como nosotros hoy día. Y al entrar en contacto con la tierra y con el polvo, se ensuciaban sus pies. Entonces, el primer acto de la persona al entrar a una casa, cumpliendo, ¿no?, con la invitación de ir a tal o cual parte, una reunión, la primera cosa que la persona haría sería permitir que se le acercara el esclavo más humilde para lavar sus pies. Entonces aquí vemos algo muy misterioso, y hay muchas cosas en este texto, en donde Cristo asume el papel del esclavo más humilde, incluso en la forma exterior al quitarse su manto, ¿no? Y en el caso de lo que estamos leyendo aquí, tendría que arrodillarse o por lo menos hincarse, doblegarse ante estos hombres para limpiar, o la versión moderna es lavar y secarlos, ¿no? Las dos cosas, sin discutir y meternos en los detalles aquí, tendrían que lavar los pies y secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Estamos leyendo en el versículo 5. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies, y es enfático, tú me lavas los pies a mí. Y en el contexto de la cultura, nuevamente lo vuelvo a comentar, solamente el esclavo más humilde, y tenía que ser, con pocas excepciones, un gentil o un pagano. Ningún judío se atrevería a cumplir con ese rito, ni menos con el hecho de hacerse esclavo, ¿no? Pero aquí sería un esclavo no común y corriente, sino el más humilde. El proceso, ¿no?, de la descripción, la idea es que lavaba los pies del uno, después pasaba al otro y después llegaba al siguiente. Y llegando a Simón Pedro, surge Pedro, ¿no? Cuando Pedro no entendía lo que estaba pasando, esta es una de sus características que vemos en muchas personas hoy día, hablaba. Cuando Pedro no sabía o no entendía algo, se expresaba. No podía callarse, su naturaleza impulsiva. Hay personas así, ¿no? Hay personas que cuando están confundidas o cuando no comprenden o cuando no entienden, no pueden contenerse, no pueden tener paciencia, escuchar y analizar lo que están escuchando. Tienen que comentar algo. Pero como lo que sucedió aquí con Pedro, muchas veces sus comentarios no van al punto y en vez de ayudar hacen lo contrario. Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? O sea, Pedro y los demás ya estaban bien confundidos al ver lo que Cristo les estaba haciendo y estaban en la cultura, podríamos, y nuestro tema de las dos culturas, hasta sentirse perplejos, confundidos, molestos, incluso humillados y, como vamos a ver, avergonzados por lo que estaba sucediendo. Entonces, la reacción de Pedro, hay que poner fin a esto. Entonces, llegando, tú me lavas, y cuando Jesús le respondió, le dijo, lo que yo hago no entiendes ahora, vando al punto que acabo de mencionar. Pedro y los demás no entendían lo que estaba sucediendo aquí. Hay varias cosas que vamos a ver aquí el día de hoy que tampoco vamos a entender, eso lo voy a comentar más adelante. Tú no entiendes lo que estoy haciendo, cállate, no, espérate, no entiendes, lo entenderás después. En el versículo 5, entonces le dice Pedro, vean su reacción, no me lavarás los pies jamás, y es la fórmula, bajo ninguna circunstancia voy a permitir que tú me hagas esto. Y ahora Pedro va de su naturaleza impulsiva, ¿no? Que no podía contenerse, de expresarse en la forma en que lo hizo en el versículo anterior, al extremo de darle una orden al Señor Jesús. No, no, tú no me vas a tocar ni siquiera, no vas a lavar mis pies nunca. Entonces, vean lo que sucede. Respondiendo Jesús, la segunda parte del versículo 8. Si no te lave, si no te lavo, si no te lavare, no tendrás, las versiones son, no tendrás parte conmigo o no tienes parte conmigo. Y le dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, al escuchar esto, ¿no? Y este lavamiento, entonces ya cobra o se convierte en algo más a fondo, algo espiritual. Entonces, si eso es así, entonces mejor que me quiero bañar, ¿no? De una vez, y si el asunto es así, y quiero la cubeta, ¿no? Este lebrillo de nada sirverá, quiero que me traigas suficiente agua para... Y vean, mis manos, mis pies, de cabeza, sí, abajo. Y le dice Jesús, el que está lavado, ustedes que han escuchado este tema en relación con los dos tipos de perdón, justificación por la fe, que es el lavamiento completo, el tiempo del verbo es perfecto, el que se ha lavado, aunque en realidad es el que ha sido ya lavado, eso es el perdón de pecados pasados, presentes y futuros que recibimos en el momento de entregarnos a Cristo y confiar en Él, no necesita sino que lave los pies, porque se ensucian los pies cotidianamente. Ese es el perdón legal, es una vez lavado, siempre limpio, ¿no? Y el perdón paternal es el pedir cotidianamente por los pecados, ¿no? Que cometemos día tras día, que sirvan, no para quitar la justificación, sino para estorbar la comunión y compañerismo con el Señor. No necesita más que sean lavados sus pies, pues todo lo demás limpio está, ¿no? Todo limpio. Y luego, entre paréntesis, tiene que hacer el comentario sobre Judas. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas, ¿no? Aunque vamos a ver, en unos momentos, que misteriosamente se puso a lavar los pies de Judas. En el versículo 11, porque sabía quién le había de entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos, refiriéndose a Judas, ¿no? Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto nuevamente, su ropa normal. Volviéndose a sentar a la mesa, les dijo, y vean la pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Y hay una lista de cosas metidas de por medio en esto. El día de hoy vamos a ver una de estas cosas. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dejado para que como yo os he hecho, bien, es un ejemplo de como yo os he hecho, de vosotros también hagáis, ¿sí? Hagáis, y no dice lo mismo, pero hagáis según el ejemplo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Ahora, es importante el hecho de que agrega siervo y luego apóstol, porque eran sus apóstoles, ¿no? Los que estaban metidos de por medio en este ejemplo. Y termina con uno de los textos más interesantes. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La tan conocida palabra bienaventurado, que quiere decir feliz con la salvación verdadera, con la felicidad en su grado más amplio, ¿no? En su grado máximo, felices, benditos, bendecidos, bienaventurados seremos si sabemos estas cosas, y la cosa principal la vamos a ver el día de hoy, y la ponemos en práctica. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, por estos versículos tan importantes. Te pedimos que nos ayudes a entender su significado y su aplicación a nuestro tema el día de hoy. Y para todos los creyentes presentes, te pedimos para que podamos examinarnos a nosotros mismos a la luz de esta verdad y el gran ejemplo que Cristo nos ha dejado aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, misteriosamente, seguimos con nuestro tema de las dos culturas de la vergüenza y la culpa. No vamos a dar ningún resumen. Ustedes saben que los tres estudios anteriores fueron dedicados en parte al tema el castigo eterno. Esto es el mensaje bíblico de principio a fin. Nuestras vidas en este mundo terminarán y llegaremos a nuestro destino. Hay solamente dos posibles destinos, el uno, el cielo, y el otro, el infierno, ¿no? Ninguna otra alternativa se encuentra en la Biblia. Hemos escuchado un poco sobre el tema del infierno y volveremos a vincularlo con esta serie de hoy en ocho. Nos falta muy poco para concluir con este paréntesis. Pero hemos escuchado algo sobre este tema. Sabemos lo que significa la realidad de la sombra del infierno, ¿no? Hemos escuchado específicamente hace 8 días de la gehenna, el gran basurero del universo. Hemos escuchado de la prisión, de la cárcel, del abismo o pozo de perdición, de las tinieblas de afuera. Hemos escuchado un poco acerca de ese fuego que nunca se apagará, del gusano que no muere. Vimos algo sobre estos asuntos. Nada más, créanme, es posible dedicar una serie de estudios a estas palabras descriptivas. Concluimos hace 8 días comentando lo del castigo y nada más, ¿no? El hecho de que Cristo fue castigado en la cruz del Calvario, el infierno es precisamente un castigo. Ahora, entre paréntesis, y espero que lleguemos antes de concluir con esta serie a explicar algo sobre este comentario. Hay tantas personas que se preguntan si Dios es un monstruo, si Dios hizo al hombre para destruirlo en el infierno, si si Dios no sería a fin de cuentas el culpable de toda esta catástrofe, puesto que Él permitió que el pecado entrara al mundo, sabiendo lo que traería como consecuencia, y Dios sabe a ciencia cierta respecto a X persona, cualquiera, cuál será su destino eterno antes de que nazca. El propósito de Dios es de demostrar algo mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Lo hemos comentado muchas veces. Y fíjense muy bien, entre paréntesis lo comento. Si no hubiera entrado el pecado a nuestro mundo, no sabríamos nada de la gracia de Dios. Si no hubiera entrado el pecado a este mundo, no sabríamos nada de la palabra misericordia. Y sería imposible saber de la misericordia de Dios. No sabríamos nada del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Y cuando hemos comentado muchas veces acerca de los propósitos ocultos que están metidos de por medio en el gran drama del universo, ¿no? En la gran demostración, según Romanos 9, que Dios está haciendo ante los ojos de los seres inteligentes que habitan el universo entero, no tenemos que ir más lejos de lo que acabamos de decir para mostrar que hay grandes y profundos propósitos eternos de Dios metidos de por medio, aún como veremos en esa sentencia final que tendrá que ser dictada de la boca de nuestro Señor Jesús para todos aquellos que van a la perdición, lo vuelvo a decir, como consecuencia de sus pecados, van a la perdición. Es lo que han escogido. Lo vamos a volver a enfatizar en otro estudio. Pero el punto sigue siendo que si no fuera por todo esto, no sabríamos, yo escuché hace años un predicador hablar de esto y dijo, no sabríamos ni nada de la justicia de Dios. No. Los ángeles caídos son el gran ejemplo de la justicia de Dios en ese asunto, ¿no? Pero lo que no sabríamos, nada de su misericordia, nada de su amor, nada de su gracia. Ahora, para seguir con nuestro tema, en relación con la cultura de la vergüenza, ya lo hemos dicho, hay que pagar un precio para enfrentarnos con esa cultura. Cuesta, ¿no? La cultura de la vergüenza nos cobrará muy caro todos nuestros esfuerzos evangelísticos, todos nuestros esfuerzos para dar un testimonio de la verdad. O sea, al no minimizar el pecado, al enfatizar el auténtico mensaje bíblico del Evangelio que termina con todos los seres humanos en uno de dos posibles lugares, ya lo hemos dicho, llegarán ya sea al cielo o al infierno y terminará la historia humana así. La cultura de la vergüenza que trata de minimizar todo esto se opondrá a lo que les estamos diciendo al tratar de evangelizar a todas las personas influenciadas y controladas por esa cultura, lo que ya hemos dicho repetidas veces, nos van a malinterpretar, nos van a criticar, nos van a atacar, no van a entender el mensaje verdadero del Evangelio, ¿no? Si hacemos el contraste entre la perdición y la salvación, pondrá todo el énfasis en esa horrible idea de perdición, minimizando el aspecto de la gracia de Dios y su amor en Cristo Jesús. Su concepto de la vergüenza es lo que les impide a reconocer su culpa, a reconocer el hecho de que sus pecados merecen un juicio, ¿sí? Y aún más, su miedo y su temor de que pudieran ser avergonzados, ridiculizados, todas estas cosas que hemos mencionado entran en juego. Ahora bien, con mucha atención. Hay personas que creen, erróneamente, que si fuéramos a predicar la verdad en forma lógica, razonable, dirigiéndonos simplemente la mente de los inconversos con una explicación clara del Evangelio, que entonces así de fácil se convertiría medio mundo. Pero esto no es cierto, porque el hombre inconverso no es un juez neutral en este asunto, no puede juzgar correctamente, muchas veces ni siquiera entre el bien y el mal, como veremos próximamente. Tiene prejuicios, muchísimos prejuicios están metidos de por medio. Ama las tinieblas más que la luz, está indispuesto a creer la verdad, está dispuesto a creer las mentiras, vean, tiene sus propias ideas preconcebidas que ahí están flotando en su mente. Y a fin de cuentas, no está interesada esta persona. No es una persona realmente interesada en el mensaje. Ahora, lo vuelvo a decir, las personas que piensan, si fuéramos a comunicar un mensaje claro, contundente, con argumentos y razonamientos, medio mundo llegaría a creer. Pero esto podría suceder solamente a condición de que los hombres fuesen honestos, sinceros, verdaderamente interesados y predispuestos a arrepentirse y entregarse a Cristo. Pero los inconversos no son así. No son capaces ni siquiera de juzgar correctamente lo que escuchan. Menos cuando les hablamos de esas cosas como el infierno, ¿no? Y aún más, vean el punto, la única respuesta bíblica para este dilema es lo que hemos escuchado. El poder de Dios, la soberanía de Dios, la influencia del Espíritu Santo. Solamente Dios puede intervenir para que nuestro testimonio sea exitoso, ¿no? Para que los hombres pongan a un lado sus propias ideas, sus prejuicios, su amor, que les inclina siempre a favor del pecado, la carne y el diablo, ¿no? Para que puedan poner a un lado todo este paquete y escuchar el verdadero mensaje. Dios tiene que intervenir. Ahora vamos más lejos. En este asunto de nuestro papel como, ustedes se acuerdan del argumento, un tipo de puente entre estos dos mundos. En este asunto de las dos culturas y el creyente que efectivamente en sus esfuerzos evangelísticos trata de ser un puente entre el mundo inconverso y el mundo converso, ¿no? Entre el mundo de la vergüenza y la culpa, el mundo antropocéntrico y el mundo bíblico, en donde el hombre es responsable ante su creador y tendrá que rendirle cuentas, ¿no? El creyente trata de ser un puente entre estos dos mundos. Y ahora voy a decir algo que está en el folleto sobre las providencias oscuras. Lo vamos a comentar en unos momentos. El creyente también, en todo este asunto, trata de ser como un tipo de obstáculo. El autor del folleto sobre la providencia oscura da una cita de C.S. Lewis, en donde Lewis dijo que las cosas que suceden en la providencia divina, pesadas, difíciles, desgracias, pérdidas, son como si fueran un tipo de obstáculo que Dios pone en el camino de los inconversos para que sean obstaculizados en su camino al infierno. Son como si Dios pusiera ahí un bloqueo en el camino, como si Dios colocara un bache en la autopista que lleva directo al infierno, para que se detengan, por lo menos para repararle, ¿no? El daño hecho al coche y a la llanta y al rin, y se detengan ahí unos momentos pensando en esta providencia oscura que me ha sucedido. ¿Habrá una advertencia de Dios metida de por medio? No sé si me explico. Es una muy buena ilustración. Pero los creyentes, como vamos a ver, se convierten también en su esfuerzo para ser un puente entre estos dos mundos en un tipo de obstáculo. Los inconversos tienen que pasar por encima todos los baches, todos los bloqueos y pisotear a todos los creyentes que se ponen frente a ellos en el camino. No sé si me explico. Tienen que atropellarnos en el camino. Van rumbo al infierno. Y nosotros nos ponemos frente a ellos con un letrero muy grande que dice que se detengan. ¿No? ¡Alto! Y terminan atropellándonos y al pancarta, ¿no? Todo. Y dejan sus huellas por encima de nosotros. Y siguen en su camino que va a la destrucción. Ahora, en uno de nuestros estudios sobre los siervos de Dios, estamos preparando el camino aquí. Ahí todo esto cobrará sentido en unos momentos. Vimos que los siervos de Dios, esto fue en los primeros estudios, voy a repetir aquí una serie de puntos que les voy a pedir que los guardemos en mente, ¿no? Vimos que los requisitos para servir a Dios son una lista muy interesante. Cuando vemos el anuncio en el periódico, se busca, ¿no? Y luego vienen los requisitos para los que quieren servir a Dios. Hay una lista de requisitos. Primero, el servicio es de tiempo completo, no hay ningún puesto de medio tiempo, ¿no? Todos los puestos son de tiempo completo, ¿se acuerdan? No voy a profundizarme aquí. Después, el puesto será asignado de por vida, eso es lo que dice. Nadie puede renunciar, darse de baja, abandonar su puesto, retirarse, jubilarse, pedir un año sabático, nada. El puesto de servicio es para siempre, ¿se acuerdan ustedes, no? Después dice, al corto plazo el siervo de Dios será obligado a enfrentarse con dificultades, adversarios, sufrimientos, pérdidas, reversas, persecución, oposición, todo tipo de problemas. Y a largo plazo el siervo será grandemente, increíblemente recompensado con bendiciones y beneficios y privilegios que sobrepasan la capacidad humana de expresar. Y luego seguimos leyendo, ¿no? Una lista de advertencias que dicen que en esta vida el siervo no recibirá ningún reconocimiento. En este mundo nadie le va a aplaudir, nadie le va a entregar una diploma, un reconocimiento. Nada parecido a esto le va a suceder. ¿Sí? En Lucas 17, Cristo dijo que cuando hubiéramos hecho todo, debemos decirnos que somos aún siervos inútiles, ¿no? Y luego, ¿se acuerdan ustedes? Hay algunas cosas que estoy seleccionando de la lista. En la lista que encontramos en el anuncio en el periódico, dicen que todos los siervos tendrán que seguir muy de cerca el ejemplo que su amo, jefe o dueño les ha dejado. Él mismo nos ha dejado un ejemplo a seguir. Acabamos de leer de esto en Juan 13. Ejemplos he dejado, ¿no? Y bienaventurado seré si lo entienden y lo pongan en práctica, dice. Y luego vimos que no habrá mayores puestos de servicio en este mundo. Las solicitudes para esclavos, obreros humildes, peones, ¿se acuerdan, no? No hay otros puestos disponibles para los que quieren mandar o ser mayor que su amo. No hay ningún puesto disponible. Todos tienen que recibir los únicos puestos disponibles, las únicas oportunidades de servicio son para esclavos bajos, ¿no? Y luego, los que aceptan el puesto serán capacitados de por vida, ¿sí? Se requiere una submisión absoluta al amo, un compromiso incondicional con él, y tendrán que tener una serie de tratos personales con él a lo largo de sus vidas. Y uno de estos tratos personales con él que van a tener a lo largo de sus vidas es parecido a lo que acabamos de leer aquí en Juan 13. Ahora vuelven a este texto y vamos a vincularlo ahora con nuestro tema. Si quisiéramos ser puentes, obstáculos en el camino que conduce al infierno, como lo dijo C.S. Lewis, hay una gran lección aquí, y lo vamos a vincular con otras cosas antes de concluir, para todos nosotros. Ahora vamos a volver a leer agarrando a partir del versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto, su ropa, tomando una toalla, se ciñó. ¿Ceñirse? ¿Exacto? Ok. Y vino a Simón Pedro, y la idea es después de un proceso. Algunos alegan que esto no pasó ni siquiera terminando con la cena, sin discutirlo, que estaban cenando cuando Cristo comenzó a hacer esto. Es un debate interesante, porque en tal caso sería aún más humillante el asunto. Ahí están comiendo, ¿no? Y platicando y divirtiéndose. En realidad no era esa clase de reunión, pero tenían un compañerismo y estaban comentando en un ambiente serio, ¿no? Solemne, es lo que yo pienso. Cristo se levanta y comienza a hacer esto. Y ven ustedes, llega Simón: Señor, ¿tú me lavas a mí? Y luego la respuesta ya indicada: jamás, ¿no? Aunque Cristo le dice: no me entiendes ahora, tenga paciencia, lo vas a entender después. Y Pedro impetuosamente: jamás me lavarás los pies. ¿Se acuerdan, no? Ya lo hemos leído. Y luego al darse cuenta de que, bueno, hay algo más allá, simbólico en esto, ¿no? El lavamiento del cuerpo, el lavamiento de los pies, son símbolos del perdón del pecado. Y aún peor aún, símbolos de lo que Cristo tendría que hacer para salvarnos: humillarse hasta este extremo y aún más, para lavar nuestros pecados en su sangre, en la cruz del Calvario. Tendría que humillarse hasta un extremo mucho más allá de esto. Y luego la gran ilustración del que ya está lavado, justificado, ya no necesita más que pedir cotidianamente el perdón de sus pecados. Todo lo demás está limpio. Y el argumento termina con, en el versículo 14, si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ahora vamos directamente a los puntos. Vean rápidamente la idea aquí. Este texto, según el versículo 15, ejemplos he dado, es un ejemplo del servicio humilde, manso. Hicimos en la serie sobre los siervos de Dios 2 o 3 estudios sobre la humildad, ¿no? Pudiéramos haber incluido este pasaje, creo que lo mencionamos como un ejemplo y nada más. Pero el versículo 15 dice que este servicio humilde, basado en la autonegación de Cristo, quien se estimó a sí mismo inferior, como lo dice Pablo en Filipenses 2, estimándose inferior a los demás, siendo en todos los sentidos superior a todos ellos y a todo el mundo, el gran ejemplo de servicio humilde y manso es lo que tenemos aquí. Y este ejemplo hay que entenderlo primero en su contexto, para sus apóstoles, los cuales no solamente estaban indispuestos a hacer esto, la idea de que Cristo se levantó cuando ya estaban comiendo, o que se esperó hasta la comida había terminado. En ambos ejemplos es lo mismo. La idea es muy fuerte. El contexto de la cultura lo indica. Los apóstoles no estaban dispuestos a hacer esto. ¿Sí? Se encontraban frecuentemente discutiendo entre sí sobre quién sería el mayor. Incluso no mucho antes de este momento se encontraron discutiendo el mismo punto. Y estaban indispuestos. Se quedaron ahí al sentarse y al ver todo está listo para la cena, pensando en dónde está el esclavo humilde, pagano, gentil, que tiene la responsabilidad de lavarnos los pies. Y no se encontraba. Y se quedaron ahí sentados todos, mirándose los unos a los otros, esperando que alguien se levantara, quizás alguno de ellos, a cumplir el trabajo o la tarea tan humillante, ¿sí?, que alguien tendría que cumplir. Y lo vuelvo a decir: Al pensar en esto, ningún judío jamás lo haría. Y al ver que el maestro mismo se levantó, les dio un shock. Se quedaron atónitos, estupefactos, avergonzados en su cultura y en el contexto de su experiencia, avergonzados y humillados al ver, ¿qué es esto? El que se levanta a lavarnos los pies es el maestro. Y con razón Pedro protestó, ¿sí? Y con razón le dio, aunque lo discuten mucho, prácticamente le estaba prohibiendo, jamás, no diríamos eso a Dios nunca, jamás harás tal o cual, pero se atrevió a decirlo a Cristo, jamás le prohibió a Cristo a humillarse en esa forma. No era simplemente jamás me lavarás, no, no, eso iba incluido en el paquete, pero jamás te vas a humillar en esa manera. Y el punto, ninguno de ellos se habría humillado así. Ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerlo. Y no obstante, Cristo se puso de pie y procedió a prepararse para lavar los pies de cada uno de ellos, incluyendo a Judas, misteriosamente. Al traidor, al enemigo, llegando a los pies de Judas, no discriminó, no hizo distinción alguna. Estaba en ese mismo momento preparándose Judas para comenzar el proceso de traición. Estaba al momento de salirse. Incluso hay un argumento muy fuerte más adelante acerca de cómo Judas no participó de lo que sería la primera cena del Señor. No estaba Judas, para decirlo así. Se fue antes, dando a entender que no debemos ofrecer la cena del Señor a personas inconversas, y en el contexto aquí eran miembros de la iglesia, y él quedó excluido de la cena del Señor, sin discutirlo más a fondo. Pero el punto es, había un significado espiritual, significados espirituales múltiples estaban metidos de principio a fin en toda esta narración, y lo que nos interesa el día de hoy es una sola cosa. No los dos lavamientos, no lo de Judas, no de lo de la cultura en sí, sino el ejemplo de autonegación y humillación que vemos en estos versículos. El lavamiento espiritual de los creyentes que nuestro Señor Jesús realizó aquí le costaría su vida. Lo vuelvo a decir. El símbolo, ya perdonados, y yo simplemente estoy atendiendo a esto de sus pies sucios y nada más, les estoy lavando, ya todo lo demás está limpio, pero Cristo nos lava con su sangre, ¿sí? Con su muerte. Le costó todo para realizar esto. Pagó un precio incalculable para lavar los pecados de estos y de cada uno de los creyentes. Pero el punto, esta humillación preliminar les estaba dando, hay muchas cosas aquí, les estaba diciendo, lo que yo les estoy haciendo ahora no es nada en comparación con lo que estoy al punto de hacer. Y ustedes me ven humillado y avergonzado entre la cultura, ¿sí? Puesto ante los ojos de ustedes, colocado como si yo fuera un siervo pagano, gentil, vean, el argumento, Luke, ven el argumento, y les estaba diciendo, en la cruz del Calvario, me voy a lavar, mejor dicho, en la cruz del Calvario, yo voy a lavar vuestras personas. Yo voy a lavar vuestras personas en la cruz del Calvario, su alma, su corazón. O sea, la totalidad del ser humano será limpiado por lo que yo voy a sufrir en ese momento. Entonces, si ustedes piensan que lo que estoy haciendo en este momento es demasiado humillante, avergonzoso, ¿no?, para permitirlo, prepárense porque en esta misma noche vendrán cosas mil veces peores. Y el día siguiente, peores. Y entre paréntesis o comillas, digo lo siguiente. Cuando dice el versículo 15, ejemplos he dejado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto no es ninguna ordenanza en la iglesia. Lo hemos comentado antes, estudiando las ordenanzas de la iglesia, que son el bautismo y la cena del Señor. No hay ninguna ceremonia eclesiástica instituida en estos versículos. Esto lo confirma el mismo contexto, los mismos argumentos y la historia del cristianismo. Esto no es un rito establecido como lo hace periódicamente en el Vaticano aquel farsante que se llama la cabeza de la Iglesia de Cristo, un usurpador, ¿no?, que no tiene derecho alguno de ocupar ese puesto y hace todo el teatro de hincarse y lavar los pies de algunos de los más altos funcionarios de su así llamada iglesia, ¿no? Todo eso es puro rollo. Lo pongamos a un lado, ¿no? No hay ninguna ceremonia eclesiástica instituida en estos versículos, ni se vuelve a mencionar esto en ningún ejemplo. En ninguna epístola no se vuelve a mencionar el caso. Lo que tenemos aquí es un ejemplo, escuchen bien, de servicio voluntario, ¿sí? Lo que tenemos aquí es, si el más grande nos ha servido así, si el mayor de todos nos sirve así, no es algo que sucedió de una vez por todas, el que se puso a hacer esto, lavar nuestros pies, es el que sigue haciéndolo cada día cuando le pedimos el perdón cotidiano de nuestros pecados, ¿no? Los que ensucian nuestros pies, sigue haciendo lo mismo. Y el ejemplo de servicio voluntario, vean, es lo que nos ha dejado. Si el más grande nos ha servido así, ¿acaso no podemos servir a los demás así? Esa es la pregunta. No podemos mostrar el amor de Cristo a los demás siguiendo el ejemplo. Como vamos a ver, esto tiene una doble aplicación. Por eso, tan importante la presencia de Judas en este momento. Cristo se puso a hacer esto, un acto de servicio voluntario, humillándose ante los creyentes y ante aquel hipócrita, farsante Judas. Ante ambos, Cristo les dio el mismo ejemplo. Ahora, hoy día hay muchísimas personas que asisten a las iglesias. Hay personas que han venido aquí incluso y se quejan de que no se sientan amadas, no se sienten servidas, que no ven aquí personas dispuestas a atender y a servir y a hacer lo que ellos quieran. Y la mayoría de las personas que hablan así, como vamos a ver, están declarando que no conocen el amor de Cristo, vean, que no aman a nadie salvo a sí mismas, y piensan que todos nosotros debemos hacer esto en el caso de ellos, ¿no? Que debemos ponernos a lavar sus pies y esto es lo que les interesa y nada más, como veremos antes de terminar. Pero el gran ejemplo que Cristo dio aquí, ahora vean en los versículos 16 y 17, va más allá de lo que muchos entienden. El siervo, de cierto os digo, no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. ¿Cuál es el punto? Esta bienaventuranza, verdadera felicidad, es el resultado de tomar a Cristo como nuestro ejemplo y seguir. El ejemplo que nos ha dejado aquí es el de amar a alguien más de lo que nos amamos a nosotros mismos. ¿Sí? Es el ejemplo de humillación y de autonegación, de servicio voluntario, de amor verdadero que busca el bienestar de alguien que no sea el yo, ¿no? pero ven con mucha atención. Es el ejemplo de cómo amar a otras personas sin tomar en cuenta su dignidad personal, ¿sí? Sin tomar en cuenta su clase, su raza, su nivel socioeconómico, su vocación. Llegaremos a todo este tema con lo de Jonás próximamente. Es el ejemplo de cómo Cristo tomó el lugar en el nivel socioeconómico más bajo, en el aspecto racial de un pagano gentil, en relación con su vocación, clase, llamamiento o vocación en este mundo. Es exactamente lo mismo. Cristo tomó, vean, en cuenta la necesidad de estas personas sin fijarse en su propia dignidad personal. Esto es lo que Pablo dice, lo vamos a ver en unos momentos en Filipenses. Y el punto aquí es muy importante. Si hemos de ser puentes, si hemos de evangelizar, si hemos de poner obstáculos en el camino que conduce al infierno para los inconversos, ¿no? Tratando de obstaculizar su perdición. Escuchen con mucha atención. Entonces se requiere de nuestra parte algo que no es un acto natural, no es un acto natural en nadie, sino algo completamente sobrenatural. Y lo vemos aquí. Lo vemos en Cristo amando a estos hombres hasta el punto de hacer lo que hemos resumido a grandes rasgos, simbolizando lo que haría próximamente al entregar su vida en la cruz del Calvario. Y la pregunta aquí es, ¿qué sabemos de este ejemplo y qué tiene que ver con nuestro tema? Ahora ven rápidamente el punto aquí. ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? Hay que fijarse cuidadosamente en el ejemplo. Porque este acto de humillación, autonegación y servicio que vemos en nuestro Señor Jesús significa para nosotros, desde una perspectiva de nuestra tarea evangelística y nuestro deseo de influir en otras personas, significa una lista de cosas. Comenzando con, vean, esta lista. Primero, no debemos poner límites sobre nuestro servicio. Aquí vamos a poner la lista. No podemos poner o establecer ningún límite en relación con nuestro servicio para Dios, nuestro deseo de evangelizar. En ese sentido, ¿qué es lo que estoy diciendo? Significa que estemos dispuestos a cualquier clase de servicio. Esto lo hemos escuchado antes, pero es importantísimo. Cristo estaba dispuesto a servir a sus discípulos, a los apóstoles y a cada creyente sin ningún límite metido de por medio. Estaba dispuesto a hacer cualquier clase de servicio, incluyendo este, el más humillante en la cultura de aquel entonces. Y hay muchas personas que, y estas personas las vemos constantemente en las iglesias de hoy, si no pueden ocupar algún puesto X en la iglesia, no levantarán ni un dedo para servir a Dios. Si no van a recibir cierto trato, no van a hacer nada. Se van a enojar, van a hacer su berrinche y van a ir a otro lugar. Si no pueden ser reconocidas, alabadas, no van a servir. Pero vamos más lejos. Cristo estaba dispuesto a servir sin poner o establecer ninguna limitación o sin decir, yo estoy dispuesto a hacer esto, pero aquello no. Entonces, para nosotros la ilustración es muy sencilla. Si servir significa entregar folletos, ¿sí? Regalar libros, visitar a enfermos, apoyar en lo que sea, ¿sí? Con tiempo, con dinero, con esfuerzos. Si servir significa orar y suplicar día tras día, intercediendo a favor de otras personas. Si servir significa simplemente estar dispuestos, estar disponibles, listos, ¿sí? Dispuestos a servir voluntariamente, vean lo que estamos diciendo. Si servir significa, como vamos a ver, vean, ser amigos, de los inconversos. ¿Sí? Hacerles a los inconversos algo parecido a lo que Cristo hizo cuando se hincó, se arrodilló, se postró ante los pies de Judas. Entonces, eso es lo que significa. Primero, ningún límite. Segundo, ninguna condición. No podemos, según este ejemplo que nos ha dejado, condicionar nuestro servicio. ¿Qué es esto? Es lo mismo en otra forma. Hay personas que dicen, yo estoy dispuesto a servirles a ustedes a condición de que ustedes me sirven a mí. Incluso así manejan muchas personas el asunto de su matrimonio. Nos dicen, el matrimonio es un asunto del 50 y el 50%. Todos esos matrimonios terminan en un desastre. Yo pongo, y lo tengo bien calculado, la mitad. Tú pones la otra mitad. ¿Sí? Yo construyo mi puente y tú la otra mitad del mismo puente. Y si tú fallas en algo, me diste el 48%, no te voy a dar más que el 47%. No, eso no es el amor ni el servicio. Las personas que quieren condicionar su servicio, ¿sí? Lo acabamos de decir. Yo estoy dispuesto a servir en tal o cual forma, pero lo tengo que condicionar. ¿Hay alguna cosa que Cristo hizo aquí para condicionar su servicio? O las personas, bien, significa no poner limitaciones o restricciones sobre nuestro servicio, no condicionar nuestro servicio, significa no tocar la trompeta. Bien, imagínense, ¿no? ¿Están viéndome, Cristo, no? Llamando la atención a los demás. Estoy al punto de lavarle los pies de Judas. ¿Me están viendo? ¿Se han fijado en lo que voy a hacer? Se llama Judas. No, ellos ni sabían que Judas iba a hacer esto. Cristo lo sabía de principio a fin. Ellos ni sospechaban. Incluso es prácticamente ridículo. Llegamos al punto cuando Él anuncia, uno de ustedes se preguntan los unos a los otros, ¿sería yo el traidor? Y luego en el Evangelio según Mateo, es absurdo. Judas abre su boca y pregunta directamente a Cristo. Vean hasta cuál punto. Farsante, engañador, mentiroso, hipócrita. Tenía a todos los demás engañados. Esas personas siempre se dedican a infiltrarse en las iglesias. ¿Hasta cuál punto? ¿Hasta el punto en que le escogieron para ser el tesorero de la iglesia? ¿Hasta el punto en que no sospechaban ni un momento? Esto ya nos estamos desviando. Pudiera haber tocado la trompeta. El punto, no vemos, salvo su respuesta a Pedro, no vemos a Cristo decir ni una palabra. ¿Sí? En silencio se mueve del uno al otro. Y se están pensando dentro de sí, cada uno de ellos, se están contemplando, su mente está trabajando, ¿no? A todo dar, ¿qué será esto? No entiende el maestro qué tipo de humillación, qué clase de vergüenza está metida por medio en lo que nos está haciendo. Pero lejos de tocar la trompeta, ¿sí? Y podríamos dar mil ejemplos de cómo las personas son bien aptas para hacerlo. Con cualquier tipo de servicio, ¿no? Ofrendas, lo que sea. Yo siempre he dicho, lo hemos comentado con Ale, ¿no? No hemos anunciado a medio mundo lo que estamos haciendo, lo que Alan está haciendo en la traducción de sermones de Spurgeon. Yo podría anunciarlo de un lado al otro, la Unión Americana, llamar la atención y hacer un gran escándalo para que Alan no reciba ni una recompensa en el día de juicio. Para eso serviría y nada más. No, no, lo está haciendo en silencio. Porque el propósito es para que la verdad llegue a millones de personas y no queremos obstaculizar las manos de Dios en este asunto tocando la trompeta. Vean lo que estamos diciendo. Es el ejemplo de Cristo. significa no discriminar en nuestro servicio. Estoy dispuesto a lavar los pies de Juan, quizás de Pedro. No sé acerca de Judas. No estoy seguro acerca de los demás. ¿No? Nada de discriminación. ¿Estoy dispuesto a testificar a fulano? No, bien lo que estamos diciendo. Pero a un albañil, a un campesino, no estoy seguro. ¿Sí? No discriminar, eso es lo que significa. En quinto lugar, olvidarnos de nosotros mismos. Olvidarnos a nosotros mismos para servir a otros. Perder nuestra vida para volver a encontrarla sirviendo a otros. De eso se trata. Hay algunos de ustedes que no entiendan que vean lo que estamos diciendo aquí. Hay personas que trabajan en la literatura. Hay personas que trabajan en los CDs. Hay personas que trabajan en las finanzas. Hay personas que trabajan, y podríamos dar una larga lista de cosas, en internet, en radio, en otras formas. Algunas de las personas están aquí, pero no es que se nos hemos olvidado de esas personas. No, lo que cuenta es que Dios no se ha olvidado de esas personas. ¿Sí? Eso es lo que cuenta. Estas personas se han olvidado de sí mismas al cumplir con algún servicio. ¿No? Y esto se puede aplicar a, hay una lista interminable de ejemplos de este punto. ¿No? Misteriosamente llegamos aquí los domingos, el lugar está preparado, el sermón está preparado, la literatura está preparada, pongan la lista de cosas, ¿no? Y hay personas que llegan y se van, informe inconsciente. No se les ocurre pensar por un segundo en el hecho de que alguien se está dedicando, y en la medida en que vamos creciendo y hay cada vez más oportunidades, nos hacen falta cada vez más personas dispuestas a ser olvidadas al cumplir con algún servicio. ¿Ven lo que estamos diciendo? El sexto punto, para los inconversos, ven la aplicación. En relación con los inconversos, el hecho de que un creyente les haya lavado sus pies, el hecho de que un creyente esté dispuesto a lavar los pies de un incrédulo, poniendo así otro obstáculo en el camino que le conducirá a ese incrédulo al infierno. Le está bloqueando, no con un pancarta, no parándose en la autopista para que no pueda proceder. Le está bloqueando al humillarse el creyente, al humillarse y ponerse a lavarle los pies. ¿Sí? Es un gran obstáculo. Y según lo que vamos a ver terminando, se nos fue el tiempo aquí, no hemos llegado ni a la mitad del tema. El punto, según nuestro tema, ese obstáculo puede ser más grande que la comunicación de la verdad a esa persona. ¿No? El séptimo punto, esto significa, vean, lavar los pies de otros significa no poner ningún límite, no condicionar el servicio, no tocar la trompeta, ¿sí? Y llegando aquí, lavar los pies de los inconversos para que seamos un puente entre el cielo y el infierno. Para que los inconversos se pregunten lo que está aquí en nuestro texto. ¿Qué es esto? Lo que se estaban preguntando de principio a fin los apóstoles de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Estos asuntos los vamos a ver estudiando el caso de Jonás. Pero vean ahora rápidamente lo siguiente. Vuelvan a Filipenses, donde empezamos leyendo. Según el texto en Filipenses, Pablo agarra el hilo. Hay muchas cosas preliminares que vamos a pasar por alto. Y dice, bien con mucha atención, si hay alguna consolación, el primer versículo, en Cristo. Si hay alguna comunión del Espíritu, compañerismo, unión con el Espíritu Santo, ¿no? Alguna influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algún afecto profundo, entrañas en la versión antigua, ¿no? Alguna misericordia que se puede traducir mejor, compasión. Bien con mucha atención. Si entendemos lo que hemos escuchado en los estudios anteriores sobre el destino eterno de los inconversos y la pregunta apostólica, ¿alguna compasión por esas personas? Así lo estamos aplicando, ¿no? El tema aquí es la unidad espiritual, la humildad espiritual, la solicitud espiritual, un conflicto entre algunos. En el caso aquí eran mujeres en la iglesia en Filipos. Hay elementos señalados aquí que acaban con estas divisiones y conflictos. No nos vamos a meter en los detalles. El punto, Pablo quiere que tengan la misma disposición de amor, el mismo propósito en servir, y para tratar de frenar el problema y lograr que la iglesia siga avanzando, dice en el versículo 3, no hagan nada por vanagloria, ambición personal, rivalidad, ¿sí? Como rivales, ¿no? En competencia. Y no, la idea es muy sencilla, no por motivos egoístas, no buscando nuestro propio beneficio o interés, sino en humildad, en mansedumbre, estimándonos, vean al final del versículo 3, inferiores. ¿Sí? Eso es lo que muchas personas, los mismos apóstoles, discutir, ¿quién será el mayor? Uno de ellos sería el mayor y todos los demás terminarían siendo inferiores en ese plan de pensamientos. Y Pablo toma exactamente la idea, lo pone a la inversa en la versión antigua, se traduce estimando a los demás superiores o estimándote cada uno como el inferior. Yo soy el inferior aquí. ¿Sí? No estimándonos como superiores a los demás, como más sabios, más duros, más santos, más X, ¿no? Dice Pablo, no pongan fin a todo esto. Y en forma indirecta estaba apuntando a lo que ya hemos visto en el ejemplo de Juan 13. La persona que entiende el ejemplo de Cristo. La persona que entiende la palabra pecador realmente. La persona que entiende la palabra gracia. Es la persona que tiene que entender el argumento aquí. ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa pecador? ¿Qué significa el ejemplo de Cristo? Al humillarse, motivado por su gracia, a lavar los pies de una bola de pecadores. ¿Qué significa? Y luego dice, no considerando cada cual sus propios intereses, sino los intereses en el contexto aquí espirituales de los demás. ¿Sí? Pero lo vuelvo a decir, hay muy pocas personas así en las iglesias de hoy. Hay muy pocos dispuestos a servir en esta forma, sin poner límites, sin condicionar, sin tocar la trompeta. Muy pocas personas dispuestas a ser obstáculos en el camino que conduce al infierno. Porque cuesta ser un obstáculo frente a la cultura y la vergüenza. Cuesta, ¿sí? Ser un puente entre dos mundos no es algo fácil de lograr, pero el ejemplo que nos da, dice Pablo, bueno, si esto se les es tan difícil, esto lo conocemos, ahora bien lo que sucede, dice, hay que mirar a un solo ejemplo. Haya pues en vosotros, el versículo 5, esta actitud, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. Y luego se refiere a su encarnación. Se refiere al hecho de que no se aferró a sus propios derechos. Se refiere al hecho de que no actuó en base a su propia divinidad. No exigió que fuera tratado conforme a su propia dignidad. Se despojó a sí mismo del uso independiente incluso de su propia voluntad divina. ¿Sí? Se despojó a sí mismo hasta el grado de tomar en el versículo 7 la forma de un siervo, tal como ya lo hemos leído en Juan 13, asumiendo el papel del esclavo pagano, avergonzándose, entre comillas, hasta ese extremo, no motivado por sus propios intereses, por motivos egoístas, ni por ambición personal, ni por vanagloria, sino motivado por el amor. Simplemente el amor y nada más. Y el punto, él pide en la lista de ejemplos, en el anuncio se buscan, ¿no? Empleados, entre comillas, ¿no? Siervos, esclavos, que tendrán que seguir el ejemplo de su Señor. Y el punto en este argumento, él siendo infinitivamente superior, ¿sí? Él siendo en sí mismo mayor que todos, Cristo se sujetó no a lo que vemos en Juan 13, esto no es nada, a los golpes, a los azotes, a las palabras ofensivas. Y ni siquiera dice Isaías, si se cumple la profecía en los cuatro evangelios, abrió su boca. Y el peso del argumento cae sobre, se sujetó luego, dice, humillándose hasta la muerte de la cruz, dice el apóstol, la muerte más humillante, no tenía que decir más. Todo el mundo sabía de qué se trataba, algo tan avergonzoso y humillante, tan indigno de un ser humano. Y la fuerza del argumento cae en el ejemplo. Si Cristo no fuera superior a todos, no habría ningún ejemplo en esto. ¿Sí? Pero Él es el superior. Y le vemos sirviendo a sus propios apóstoles, le vemos lavando los pies del traidor Judas, y luego le vemos entregándose a las manos de los judíos y los romanos. Y el argumento apostólico es, si nos es difícil servir en esta forma, vean la respuesta de cómo lograrlo. Dice en forma muy sencilla, que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. No miremos a nosotros mismos, dice. Tenemos que olvidarnos en un sentido de lo que dirán, de lo que harán los demás. No miremos a los demás, dice, ni a nosotros mismos, sino más bien que miremos al Maestro, al Señor, a Cristo. Y si mirando a Cristo todavía se nos hace difícil, hay que seguir mirando hasta que se nos haga fácil. Hay que seguir mirando al Maestro. ¿Sí? Y al ver cómo se negó a sí mismo, cómo se humilló a sí mismo, si nos es difícil sacrificar nuestros derechos, nuestros intereses, hay que mirar al mismo ejemplo. Si nos es difícil humillarnos a nosotros mismos, hay que mirar a su humillación. Si nos es difícil amar a los inconversos, o para algunos hasta los hermanos, ¿no? Se nos hace difícil, y esto es absurdo comentarlo, pero hay algunos hermanos, se nos hace difícil amar a estos hermanos. Hay que mirar al ejemplo de Cristo. Si nos es difícil estimarnos a nosotros mismos inferiores a los demás, hay que fijarnos en la superioridad de Cristo. Y el punto sigue siendo lo mismo. Ahora vamos a vincularlo con nuestro tema y vamos a concluir. En el mundo de las dos culturas, todo lo que acabamos de resumir no cabe. La cultura de la vergüenza mira a Cristo lavando los pies de sus apóstoles, ¿sí? Hasta lo más probable es que si Cristo no les hubiera aclarado el asunto, ¿Se habrían puesto de acuerdo los mismos apóstoles para guardar silencio sobre lo que hizo? Porque en esa cultura bíblica hebrea había realizado Cristo algo tan vergonzoso. Habrían pensado, ¿cómo le vamos a anunciar a él como rey? Que tiene un reino y súbditos, y al mismo tiempo confesar lo que acababa de hacernos, decir a los demás lo que nos hizo. ¿Cómo? El mundo menosprecia todo este asunto. Para la cultura de la vergüenza, ¿sí?, la forma para triunfar es siendo fuertes, agresivos, confiando en uno mismo, en su capacidad, en sus dones, en sus talentos, en el hecho de que yo puedo. Hay personas que a mí se me acercan, quieren servir en algo y comienzan a darme la lista de todas las cosas que yo puedo hacer. Hazlas entonces, ¿por qué me tienes que acercar y decírmelo a mí? Si lo puedes hacer, hazlo. Pero el punto, vean con mucha atención, el espíritu de servicio manso, ¿sí?, de mansedumbre. La cultura de este mundo con su vergüenza falsa se burla de esto, ¿no? Se burla de Cristo y de sus seguidores. Pero lo vuelvo a decir, por más que se pudieran burlar, se ponen muy nerviosos y muy inquietos, tal como los discípulos, los apóstoles mismos se pusieron así. ¿Cómo se ha de haber sentido Judas sabiendo lo que estaba al punto de hacer y viendo al maestro lavar sus pies? Se puso inquieto. Quizás si había algo de conciencia en Judas, en una pequeña parte, en un rincón de su conciencia, se ha de haber puesto nervioso. Pero lo vuelvo a decir, lo que parece ser ridículo, absurdo, humillante, vergonzoso ante los ojos de la cultura moderna, en lo más profundo de su ser, les inquieta a los inconversos. ¿Sí? Y hay que entenderlo. Cuando la Biblia dice la forma para subir es bajar, la forma para ser exaltado es ser humillado, la forma para ser el primero es siendo el último, la forma para encontrar la vida es perderla en Cristo. Vean, el ejemplo de todo esto lo vemos en nuestro Señor, y para cada creyente, aunque esto puede ser muy difícil, ha sucedido ya un cambio en el corazón de cada creyente respecto a esto, un cambio fundamental. Porque el cristianismo comienza así, el arrepentimiento es un cambio de opinión acerca de nosotros mismos y acerca de los demás, ¿no? En este sentido, hay un cambio de opinión en relación con la imagen falsa que habíamos creado, en relación con nuestro ego, en relación con nuestro egoísmo y soberbia. En este sentido, cada creyente reconoce que merece el infierno y que si Dios nos fuera a tratar conforme a nuestros méritos, esto es lo que recibiríamos. Cada creyente ha comenzado a verse a sí mismo, ¿no?, frente a la persona y obra de Cristo. Es como si Pedro le hubiera dicho, para interpretar las palabras, lo hizo en el mismo contexto, ¿tú? ¿Ir a la cruz? No, no lo harás. ¿Sí? Eso es lo que todo el mundo en converso le dice a Cristo, no me salvarás así. Yo no necesito que me hagas algo de esa índole. No, no, no. Tú no me puedes servir así. Esa es la actitud de la cultura falsa. Y cuando un creyente, imitando a su Señor, tratando de ser un puente, poniendo a un lado todo ese paquete de hipocresía y falsedad, le trata al inconverso en esta forma porque el creyente ha experimentado este cambio. El creyente se pregunta, ¿quién soy yo para que yo sea salvado por Cristo, ¿no? Y redimido por su sangre? ¿Quién soy yo para que Dios se fijara en mí? El creyente ha experimentado un cambio y ahora está mostrando al inconverso ese cambio. Y se quedan así pensando, ¿qué será eso? Cada intento de, hasta de regalarles un folleto, al decir a una persona, estoy orando por ti, ¿sí? Es como si les estuviéramos lavando sus pies sucios. No como Cristo lo hizo con sus apóstoles, esto es algo más a fondo, sino como un acto de humillación en donde les estamos mostrando que lo que nos interesa es su bienestar, que nos interesa a nosotros más lo que les sucede a ellos que lo que pudiera significar para nosotros pagar un precio para tener esa influencia. Ahora vamos a terminar con esto. Se nos fue el tiempo. Tengo aquí el resto del sermón. Veremos qué vamos a hacer, ¿no? Traigo el día de hoy de estos dos sermones. Hay una parte. Y vamos a pasar al ejemplo de Pablo. No lo vamos a ver. Es 1 de Corintios 9, en donde Pablo sigue este mismo asunto. Toma exactamente la misma postura y Pablo se convierte en el esclavo de los demás. Y lo dice en el argumento. Para ganar al mayor número posible, dice. En un sentido evangelístico, le vemos a Pablo imitando a su maestro. Y el asunto termina lo que habríamos visto con Pablo expresando dolores de parto, lágrimas, amor, hasta el extremo, vean, a Pablo imitando a su Señor, de decir, si yo pudiera salvar a los de mi nación, no estaba hablando cuando hice mis parientes, de su familia en forma egoísta, estaba hablando de los judíos inconversos en general, siendo yo mismo reprobado, apartado, condenado por Dios, estaría dispuesto a hacerlo. Eso es una de las, vamos a leerlo, una de las afirmaciones más sorprendentes en la Biblia. Estamos buscando en Romanos. Sí, pero es está en, el ejemplo en Corintios es de cómo se hizo siervo de medio mundo. Y en Romanos, en el capítulo 9, dice, tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo, 2:9, por mis hermanos, 9:2, que son mis parientes según la carne, y se lanza todo este asunto, ¿no?, de cómo fueron reprobados por Dios en su soberanía. Pero el punto, su dolor, su continuo dolor, que fluía de su amor. Y le vemos a Pablo con lágrimas, con dolores de parto, con esta declaración que dice, yo deseo tanto que estos judíos incrédulos se conviertan a Cristo, que si fuera posible que ellos se convirtieran a Cristo, siendo yo mismo perdido, apartado, condenado, ¿no?, en el infierno, esa es la idea. Y estaría dispuesto a hacerlo. ¿Estaba imitando a quién? A Cristo. No estaba exagerando. Y aquí tengo la cita, ya se nos fue el tiempo. Spurgeon pregunta en una parte del sermón sobre condiciones en la oración. ¿Esperan que Dios salve a pecadores que ustedes no aman? ¿O que convierta almas que a ustedes no les preocupen en lo más mínimo? Y en esa parte sobre el ejemplo de Pablo, Pablo da con dolores de parto la idea de que la iglesia es la madre de los hijos de Cristo y hemos de experimentar dolores de parto para alcanzar a los inconversos. Pero estos dolores de parto no son más que lo que Pablo expresa aquí en su profundo amor para alguien que no sea Pablo. Esto es el amor desinteresado. Esto es el amor según el ejemplo de Cristo. Ese es el amor que Cristo nos ha dejado como el ejemplo a seguir Y luego argumenta en el sermón que la palabra de Dios es un arma principal que Dios utiliza para salvar, pero luego dice el comportamiento amoroso de los cristianos hacia sus semejantes es también una arma principal, el arma que Dios utiliza muchas veces. Hay muchos casos cuando las palabras ya no sirven. Ustedes lo han visto en sus propias familias, con sus parientes, quizás con su pareja en conversa. Y lo que cuenta es lo que dice Pedro. A partir de ese momento se van a fijar en la conducta, en el comportamiento. Y lo sabemos, ¿no? Yo he dicho a mi padre en converso con lágrimas en mis ojos, cuánto deseo su salvación. Y esas lágrimas no han sido suficientes. Y he hecho un esfuerzo con las oportunidades que he tenido. Es una vez por año. El problema ahora en este viaje es que él no va a estar cuando nos toca ir, y él va a estar en una reunión de su familia en Pensilvania. Pero estoy preocupado porque se me hace absurdo ir hasta Denver si no va a estar ahí mi papá. Pero mi propósito no es de ver a mi papá. Es de tener otra oportunidad de influir siendo un buen hijo. Nada más. Nada más. No diciéndole ni una palabra más, sino siendo un buen hijo, ¿no? Y misteriosamente él ha salido peleando con mi hermano menor, con mi hermana mayor, ahora con mi hermana menor también. Hay pleitos entre todos ellos. Y le sigo diciendo, pero papá, yo no voy a pelear contigo nunca. Te amo demasiado para hacer eso. Aún muchas veces cuando yo sea ciencia cierta que él no tiene razón en esos pleitos, a mí no me importa eso. ¿Me explico? Pero llegaremos en muchos casos en donde si quisiéramos ser un obstáculo en el camino al infierno, tendremos que demostrar un verdadero amor. Y lo vuelvo a citar, esperan que Dios salve a pecadores que ustedes no aman. Y luego habla de lo que yo he mencionado de este púlpito, de personas que quieren limitar este círculo de amor a los de su familia. Si esto es muy personal, yo no les he solicitado, salvo cuando se enfermó del cáncer, que oraran por la salvación de mi papá. A mí me toca hacer eso, ¿no? Y lavarle sus pies, si me permite hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí al dedicar tanto tiempo a estos estudios sobre el evangelismo. Estamos tratando de aprender cómo lavarles los pies de alguien. No, y ser un obstáculo para que nos tengan que atropellar, pisotear, si quisieran llegar a ese lugar. Vamos a ponernos de pie. El ejemplo no es el de Tomás, ni siquiera el de Pablo, ni ninguno de nosotros. El ejemplo es el Maestro. Oremos, Padre Celestial, te damos las gracias.